Sí.
Buenas tardes, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Marisa Flores, hablamos con ella a través del teléfono. Marisa Flores Villarroel es educadora social, agente de igualdad y especializada en políticas también de igualdad. Es colaboradora de Radio Colores, pero bueno, ahora está por circunstancias fuera de Palencia y por eso hablamos con ella a través del teléfono. Vamos a celebrar el próximo día 25, el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Marisa, violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, ¿qué diferencia hay entre estos tres conceptos?
Bueno, pues mira, la diferencia es palpable y la violencia de género está recogida en nuestra ley, con una ley específica, con una ley orgánica, la ley de 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Se dice que hay violencia de género cuando un hombre ejerce cualquier tipo de violencia, sea una violencia física, una violencia psicológica o una agresión contra la libertad sexual, cuando este hombre es o haya sido cónyuge, pareja, o sea, que haya estado ligado a la mujer que sea víctima por una relación afectiva. En la actualidad ya se ha recogido la primera estadística de víctimas por feminicidio, también. Es decir, que son los asesinatos cometidos por hombres por machismo o misoginia, tanto si existe o no ha existido vinculación familiar con la víctima. Bueno, España ha sido el primer país de Europa en contabilizar los feminicidios. Bueno, sin embargo, bueno, hay tipos de violencia, luego lo comentaremos.
Sí.
Sin embargo, la violencia doméstica, o también llamada violencia del hogar o violencia intrafamiliar, es aquella violencia que se produce entre una persona agresora respecto a o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos. Aquí vamos a decir tanto naturales como adoptados o con aquellas personas con las que convive por afinidad, cercanía, sin relación legal, pero sí afectiva, o sea, tanto del cónyuge como del conviviente. Y se incluye también a personas con especial vulnerabilidad o cualquier persona amparada por la relación que se integra en el núcleo familiar de convivencia. Y este tipo de violencia está recogido en la Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio, que regula la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. Por lo tanto, yo no veo que haya posibilidades de confundir estos dos tipos de violencia. Y en todo caso, si se quiere reforzar una protección sobre la violencia doméstica, pues se refuerza en los presupuestos de esta ley y bueno, pues ya estaría, ¿no? Pues muy bien.
Sí.
Pero vamos, ¿por qué confundirlas?
Sí, porque los orígenes y las causas o los motivos por los que se ejerce la violencia contra las personas son diferentes si son contra la mujer, si son contra los menores o contra los ancianos o incluso ahora contra los animales también que están incluidos dentro de la unidad familiar, ¿no?
Sí, vamos a, es que la violencia sobre las mujeres, la violencia de género, está influida por dos factores fundamentales. Un factor que sería de tipo cultural, que lo llamaríamos la violencia de género estructural, y otro factor de control o dominación social, que sería la violencia de género instrumental. La violencia estructural es una forma cultural en que se definen las identidades y las relaciones entre hombres y mujeres. Esto es lo que hace que se perpetúe la idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres y que se asignen, de manera que se asignan diferentes atributos y roles en función del sexo. Y la violencia de género instrumental reconoce a la violencia contra las mujeres como un medio o un instrumento de dominación, de control social, como un mecanismo de sometimiento y subordinación de las mujeres. Es un reflejo del rasgo básico de patriarcado que ha utilizado la violencia como medio de resolución de conflictos. Los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres han aprendido a través de su proceso de socialización que esta es la mejor forma de conseguir el control y de dominar a las mujeres. se habla también a veces de que las mujeres, o sea, de que las propias mujeres son víctimas de violencia por sí mismas, que tienen una serie de características, las hace acreedoras de ser víctimas de violencia, ¿no? Es decir, son sumisas o tienen determinadas características, pero no existe un perfil de violencia, de mujer víctima de violencia. Lo que sí existe es que todas las mujeres víctimas de violencia, al final, lo que tienen es una característica común. Bueno, una no, varias, ¿no? Las que derivan del maltrato. Es decir, que todas estas mujeres, todas las mujeres que acaban sufriendo violencia de género, acaban desarrollando una baja autoestima, una culpabilidad, la dependencia, depresión, la pérdida de identidad, y, bueno, pues luego las lesiones físicas de diverso tipo.
Sí, Marisa, con lo que tú nos dices, bueno, estamos de acuerdo que la violencia contra las mujeres, la violencia de género, tiene origen en el sistema patriarcal. Yo no sé, a mí me hace gracia, a finales de septiembre en Palencia desgraciadamente tuvimos un caso de una violencia de género en la persona de Raquel, trabajadora de Lupa, ¿no? Además que vivía muy cerca de donde tenemos los estudios de Radio Colores. Los comentarios de mucha gente era, además te hace gracia porque antes de poner a la víctima y de compadecerse de la víctima, se compadecen del agresor diciendo, pobre chico, ¿qué le habrá pasado por la cabeza para hacer esto en este momento y tal, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tipo de expresiones? Bueno, ¿o por qué nos empeñamos en, o por qué nos empeñamos, no, por qué se empeña la sociedad en querer negar esa violencia de origen patriarcal y querer recurrir a la psicología de las personas equiparando agresores y a víctimas?
Bueno, en principio es que yo creo que no es una sola causa, ¿no? Es multifactorial. Porque, claro, esta violencia estructural a la que nos referimos antes es hacer referencia también a una estructura social.
Marisa, por favor, acércate el teléfono.
Ay, perdona.
A ratos te perdemos. Repite un poquito lo último que estabas diciendo. Es que a ratos creo que te alejabas y te perdíamos.
Voy a quitar el manos libres. Decía que la violencia estructural hace referencia también a la violencia que está al marco social de la violencia. No está tan absolutamente imbricada en lo que es la estructura social que no podemos hablar de una sola causa, sino efectivamente de que es multifactorial, diríamos, ¿no? O sea, por una parte está todo el conjunto de micromachismos, de actitudes pues asimiladas, naturalizadas, que pasan desapercibidas. Por otro lado está el tratamiento. Yo observé, en el caso concreto, el tratamiento de los medios de comunicación, ¿no? Pongo el caso concreto. Yo observé que los primeros titulares se ocupaban de hablar del suicidio del hombre, precisamente, ¿no? Y en un segundo momento del asesinato de esta mujer. Que muchas veces, además, no se habla del asesinato, sino de la muerte de, ¿no? Y en tercer lugar aparecían los hijos, el hijo, la hija, hijo e hija, creo que eran niño y niña, sí, de esta chica. Bueno, pues claro, la violencia de género, la ley de violencia de género, las leyes de violencia de género no son solamente un marco normativo punitivo, es decir, que no se centran solamente en castigar al maltratador, al agresor o al asesino, sino que además se complementan con un desarrollo que cubre la sensibilización, la educación, el tratamiento de los medios de publicidad y medios de divulgación. Y la cobertura de la prevención, sería la prevención, y la asistencia a las víctimas, ¿no? Es decir, o sea, cubrirían todo lo que es el aspecto del desarrollo de la vida democrática. No toda la ley se ha podido desarrollar por igual. Y luego, además, últimamente, pues estamos asistiendo a una deriva negacionista. Regresiva socialmente a un poder que de otro tipo de medios de comunicación, ¿no? De redes sociales, por ejemplo, y una presión exagerada con la que tenemos que seguir luchando de negacionismo a ese tipo de violencia.
Sí, Marisa. Sigue.
Sí, no, bien. Entonces, quiero decir que todo esto influye, impide que se visibilice realmente cuál es el problema real, que es que sigue perdiendo los estereotipos y los roles de género. Entonces, bueno, pues así como decíamos que no hay un perfil de mujer maltratada, pues tampoco se percibe, se tiene por qué percibir a un maltratador fuera de su hábitat, ¿no? De su hábitat me refiero a fuera del hogar donde abusa de esa mujer o de esos hijos e hijas. Entonces, el maltratador puede tener una vida externa, una vida social, una vida laboral perfectamente normal, pero ser, sin embargo, un asesino en su casa, ¿no? Y estar perfectamente socializado, porque la socialización masculina es hegemónica. Es decir, hemos admitido perfectamente en esta sociedad que el hombre tiene unos roles de género en los que se admite su agresividad, su ira y su rol de dominación.
Marisa, en junio me parece hubo elecciones en Castilla y León. Salió un nuevo gobierno que está haciendo unas políticas de regresión en toda la política de igualdad. De hecho, tienen paralizada la parte que les corresponde poner en desarrollo de las leyes de igualdad, ¿no? Bueno, tú que controlas esto bien, cuéntanos un poco qué significa esto, cómo está el tema. ¿Y qué implica?
Vamos a ver, si en principio Vox niega el concepto, Vox se gobierna en coalición con, como sabemos todos, con el Partido Popular en Castilla y León, y la ley de violencia de género estaba en tramitación para renovarse, para hacer una nueva ley de violencia de género autonómica. Pero Vox niega este concepto de violencia de género. Quiere sustituirla por el concepto de violencia intrafamiliar, ¿no? Esto que parece que nos ha parecido, o yo espero que haya quedado más o menos claro, tal como lo hemos comentado antes. Entonces, su intención es derogar la ley autonómica de violencia machista. De momento la ley está vigente, pero el partido está esforzándose en dejarla sin financiación, ¿no? Entonces, la última comisión de empleo del diálogo social, pues en las ayudas previstas para las empresas para contratar a determinados colectivos en riesgo de exclusión, ya ha borrado el epígrafe que bonificaba la contratación de víctimas de violencia de género. El viceconsejero de dinamización, creo que es dinamización industrial y laboral, confirmó que se suprimiría la línea específica para contratación de víctimas de violencia de género. Había una línea que contemplaba 500 euros por persona contratada, por mujer contratada, que se incorporase a las plantillas. Indicó que iba a sustituir esta bonificación, esta línea, mejor dicho, por, vamos a fijarnos una conversación, ¿eh? Eran 500 euros por mujer contratada, víctima de violencia de género, y entonces la compensación era 1.500 euros para la empleabilidad de todas las mujeres, sin distinguir cuál sea su situación. Claro, en principio, esto es como el caramelo envenenado, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora no solamente voy a contratar mujeres en riesgo mujeres víctimas de violencia de género, sino que os voy a dar, antes eran 500, ahora 1.500, y voy a contratar a cualquier mujer. Bien, hay políticas activas de empleo dirigidas a la inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión que contemplan otras situaciones. Mujer parada de larga duración, mujeres que se incorporan por primera vez al empleo, mujeres en autoempleo, es decir, otras situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Pero ahora quiere decir que cualquier mujer, es decir, mujeres que no tengan esa necesidad perentoria van a ser contratadas con esos 1.500 euros.
Sí, porque Marisa, el apoyo, entiendo
por lo que está... El empresario se va a beneficiar con estos 1.500 euros. Es algo sin sentido, ¿no? Bueno, bueno, sí tiene sentido, claro, el sentido de que la mujer víctima de violencia de género, que no se le reconoce ese estatus, no se beneficie, perdón, de esa contratación.
Sí, claro, partiendo del hecho del negacionismo...
Porque,
de
bueno,
la...
porque niegan esa situación, efectivamente.
Sí, sí, de la violencia de género. Te comentaba que con lo que tú estás diciendo, entiendo... queremos entender que, claro, dentro de estas políticas de empleo, esa línea de contratación que tú dices es fundamental para el apoyo al empleo a las mujeres víctimas de violencia de género, porque es una forma de ayudarlas a salir de la situación, de que tengan una autonomía económica, porque esa falta de autonomía económica también muchas veces es lo que hace que las mujeres no denuncien las situaciones, esa dependencia económica. Lleva a muchas mujeres a aguantar la convivencia con el agresor, ¿no?
Por supuesto. Bueno, las mujeres, en principio, tienen multitud de... Cada situación es diferente, ¿no? Pero las mujeres, hasta la aplicación del Convenio de Estambul, su manera de ingresar en el sistema de protección era la denuncia. La denuncia para acreditarse como víctimas de violencia de género. Pero, y creo que esto es importante que lo comentemos, a partir de 2019 se elaboró, en virtud del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Conferencia Sectorial de Igualdad elaboró un listado de servicios sociales, de servicios especializados o servicios de acogida para víctimas de violencia de género, que acreditan la condición de víctima a efectos administrativos, no jurídicos. Es decir, ante la ausencia de denuncia no puede actuarse contra el maltratador, pero la mujer y sus hijos e hijas pueden tener acceso a determinadas ayudas e iniciar ese cambio necesario en sus vidas. Y creo que, claro, es importante que los hombres y las mujeres que nos escuchan, que conocen de casos cercanos, tengan en cuenta esto, porque es aplicable a mujeres que se encuentran en diversas situaciones. Por ejemplo, las víctimas que están en el proceso de toma de decisión de denunciar, que como decíamos, que no se atreven, que no pueden, bien sea por la poca disponibilidad económica, porque hay mujeres que interponen denuncias que las retiran, porque es cierto, ya sabemos que hay un ciclo de maltrato y un proceso también de identificación con el maltratador, esta especie de sub y baja en la relación, que la mujer no acaba de tomar la decisión, ¿no? Se estima la media es, para denunciar y para abandonar al maltratador se estima en 9 años, ¿eh? Entonces, bueno, pues en este proceso se puede recurrir a servicios sociales y se puede pedir esta declaración de víctima de violencia. Bueno, aquellas otras víctimas que están en un procedimiento judicial y que este quedó archivado y sobreseído, las que tienen también el procedimiento en instrucción, las que aún fueron las que tuvieron sentencia condenatoria firme o penas extinguidas por prescripción, muerte del penado o cumplimiento de condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva, las medidas impuestas ya no están en vigor por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de violencia. Las víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas aún y cuando existan antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma. Bueno, por si quedara alguna duda, yo creo que conviene decir que esta declaración no es una declaración de la víctima la que acredita como tal. Es la valoración por parte de instituciones específicas que trabajan en la materia. Y el título habilitante de víctima de violencia de género, bajo estos criterios unificados, se puede consultar en el anexo 2 del texto del BOE de 3 de diciembre de 2021, y donde se incluye el listado de entidades acreditadas por cada comunidad autónoma. Allí las personas pueden ver a dónde pueden recurrir para obtener este este título habilitante. Creo que es, sí, que es algo bastante interesante.
Marisa, ya para ir terminando, porque nos quedan unos pocos minutos, otra pregunta. Recientemente, bueno, se ha puesto, nos hemos ido enterando, a través de las redes, empiezan a aparecer unos grupos que se llaman, bueno, manosfera. ¿Qué es eso de la manosfera?
Bueno, pues mira, claro, esto es en la misma línea que veníamos comentando antes, pues como esta agenda sobrevenida que nos ha subido a las feministas, ¿no? Pues es una red de comunidades de hombres en línea contra el empoderamiento de las mujeres que promueve creencias antifeministas y sexistas. Consideran que las mujeres ya hemos alcanzado suficiente igualdad y es más, que las mujeres y las feministas sobre todo somos las culpables de todo tipo de problemas de la sociedad. Muchas de estas comunidades.
Ya ves tú que cuando se estable la pandemia fue por culpa de la manifestación de las mujeres el 8 de marzo.
Sí. Y ha costado además dejar de escuchar ese discurso y aún todavía, sí, sí, alguna vez todavía vuelve. Cuando además, fíjate, ahora que hace referencia a esto, y se ha estudiado y hay estadísticas del repunte de violencia que ha habido, de las pérdidas de derechos que las mujeres hemos padecido con la pandemia, de lo que en principio parecía que habíamos ganado con el teletrabajo y lo que luego hemos perdido en conciliación. Las consecuencias de pandemia sería para sí, otro día.
No, que era un comentario.
Aunque fuese culpa nuestra, vaya lo que hemos, o sea, lo que nos ha costado, el coste que hemos pagado, ¿no? Bien, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, todo tipo de problemas, la pandemia también. Y además, estas comunidades de manosfera fomentan el resentimiento, el odio, incluso la violencia hacia mujeres y niñas. Y se agrupan en cuatro líneas principales. Activistas por los derechos de los hombres, que se conoce con las siglas ARM, hombres que siguen su propio camino, que esto como si se lo impidiera alguna vez a alguien, pero bueno, que son MGTOW, artistas de recogida, TUA, y célibes involuntarios, incels, INCELS. Bueno, los primeros, ARM, abogan por cambios políticos que beneficien a los hombres. Sin embargo, gran parte de su activismo consiste en acoso y abuso hacia las feministas y otras figuras públicas femeninas.
Eso es violencia.
Acostumbradas, creo. Sí, sí, por supuesto, sí. Voy a decir, lo que te voy a comentar es que estamos acostumbradas, pero claro, yo lo que noto, ¿no?, es que ahora, coloquialmente iba a decir, están subiditos, es decir, la gente no se esconden ya, que por una parte no sé si será, si habría que tenerlo en cuenta como algo positivo, es decir, la gente no se esconde, da la cara, todo esto, pero claro, al mismo tiempo lo que ocurre es que esto sí que es un efecto llamada. Quiero decir, lo que está ocurriendo es que hay como un efecto de captación entre la gente más joven, porque claro, los jóvenes son vulnerables, ¿no?, y tienen acceso a las redes y sobre todo son acríticos. Entonces, bueno, pues determinadas edades, claro,
cuando
se sienten defraudados, recurren a este tipo, sienten respaldo en este tipo de asociaciones, ¿no?
Sí, claro. Me decías. Y que te decía que en una sociedad que todavía no es igualitaria, que las feministas,
claro,
sí hemos trabajado mucho por ello y seguimos ahí, bueno, ahora todavía más porque con los retrocesos que hay, pero en una sociedad que no es igualitaria, donde las mujeres piden la igualdad, claro, quien está por encima tiene que perder privilegios. Y para eso hay que educar, es la masculinidad, hay que educarla en una sociedad de igualdad. Y la pérdida de privilegios o la pérdida, sí, muchas veces se interpreta como una, como que se les quita derechos, y hay que distinguir entre derechos y privilegios, ¿no? Claro, entonces sí, ahí estos grupos hacen caldo, son un caldo de cultivo, de manipulación y de captar, ¿no?
Sí, y aparte, yo creo es que no se han ocupado en la mayoría. Bueno, no se ocupan, es que suelen estar instalados en la creencia, ¿no? Entonces, que no hay cosa peor, claro, porque la creencia impide la reflexión. Entonces, en principio, habría que tomar conciencia de cuál es la problemática social y personal. Y luego interesarse por esa problemática, conocer, investigar y después reflexionar y tomar decisiones. Es decir, saber qué es el feminismo, cuál es el problema social, qué es la desigualdad, cuáles son las propuestas para corregir la desigualdad y después tomar decisiones, porque el feminismo propone una cultura de igualdad para ambos sexos. Es decir, los privilegios, supuestos privilegios que la masculinidad tiene en el patriarcado, realmente son beneficiosos para el hombre. Porque ya sabemos que el estatus masculino, el estatus de masculinidad hegemónica, realmente lo que conduce es a tener una vida más corta, menos sana y menos feliz para los hombres que están socializados en ella. Lo que ocurre es que está tan absolutamente naturalizado que el propio hombre que es víctima de este machismo hegemónico no es consciente de ello. Entonces, acusa de esto a que, pues, bueno, al sistema, al estrés laboral, a la economía, me refiero su manera, su poca economía o su inseguridad económica, a causas ajenas a lo que está dentro de él, que es su socialización hegemónica, ¿verdad? su manera machista de comportarse. Entonces, esto, claro, sí, con un poquito de reflexión feminista se podría corregir, pero es que no están dispuestos a escuchar.
Que estas cosas a veces son tan, bueno, tan simples o tan complicadas, ¿no? De cómo muchos casos está, porque es en la juventud, en los chicos, muchas veces la crítica a las chicas de, pues si ellos, sobre todo este movimiento de lo de los célibes, esto que mencionabas con lo de la manosfera, ¿no? No, las chicas no les quieren, no pueden ligar y cosas. Y a veces es tan simple como el respeto, aprender el respeto, el que no siempre se tiene que triunfar, las habilidades sociales, que la condición de ser varón no te da por ciencia infusa las habilidades sociales ni estas cosas, ¿no? Y en esas cosas hay que aprenderlas, ¿no? Y a respetar a la otra persona en igualdad. Bueno, Marisa, sería multitud de cosas que se desprenden de esta conversación para hablar y que iremos hablando en sucesivas. Vamos a establecer una línea de reflexión y de entrevistas en estas miradas feministas. Si te parece, seguiremos hablando de todos estos temas en otro ratito. Muchísimas gracias.
Son muchas cosas que nos han quedado por tocar.
Por tocar y por profundizar un poco más en ellas.
Pues sí. Yo encantada. Cuando tengamos un ratito, seguimos con esta charla.
Con estas conversaciones.
Efectivamente, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Marisa, por tu aportación a estas miradas feministas.
Muchas gracias a ti, Maribel.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.